Noob Studio.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a El Delicioso. Este episodio no tiene intro porque el tema va a ser largo y tendido como les gusta. Carolina,
¿cómo estás?
Muy bien.
Un placer de estar aquí.
Hoy tenemos un invitado muy polémico. No, precisamente de eso hablábamos en fuera de cámaras, de lo importante que es darle el espacio a este tipo de situaciones, uh-huh, de luchas sociales, de injusticias que suceden en nuestra ciudad y en México en general, para que Daniel, nuestro invitado de hoy, mi tocayo, pues se apropie del micrófono un poco y nos cuente cómo ha sido su trayectoria, su historia. Pero, pues primero que nada, ¿quién es Daniel? Que se presente ante la comunidad
deliciosa. Sí, nos gusta que se presente.
Okay. Sí. Bueno, yo soy Loren Daniel Johannes, soy un hombre trans. Creo que mi salida del closet ha sido a pasar por todas las letras, y generalmente ese es el viaje de las personas trans, binarias o no binarias. Entonces soy una persona transmasculina, soy una persona pansexual, poliamorosa, soy psicólogo, soy activista y defensor de derechos humanos.
¿Psicólogo por?
Psicólogo por la Facultad de Psicología de la UANL.
Pues bienvenido, Daniel, este es tu espacio. Queremos conocerte un poco mejor, queremos que nos cuentes. Pues yo me iría muy atrás para poder entender el problema o la situación actual por la que estás atravesando. Entonces sí me gustaría que nos cuentes cómo ha sido tu proceso, si te parece bien, ante los micrófonos. Lo que nos quieras compartir, digo, yo sé que aquí la comunidad de repente es muy, muy morbosa y muy chismosa, pero
es que también estamos como que para aprender y para que entiendan. Exacto. La lucha, ¿no? Como que este camino que mucha gente, como decías, a veces ni siquiera te lo imaginas. O sea, hay luchas. Exacto. Que tú dices, ¿qué? ¿Tiene? O sea, como pasan por muchas cosas y hablamos hablando en otros tipos de luchas, ¿no? Por eso como que nos gusta como que exponer estas historias.
Okay. O sea, muchísimas gracias por la invitación. Realmente a mí me agrada cualquier cosa que tenga que ver con visibilizar y exponer el caso, y sobre todo si le va a ayudar a más personas, porque como comentaba antes de grabar, mi caso tal vez sea como que el más ejemplar en contra de la UANL, caso de transfobia, pero hay muchos casos peores de personas trans que les han pasado aquí en Nuevo León. Entonces, bueno, mi historia realmente, yo soy una persona muy introvertida, y de hecho yo contaba esta historia de la transición para explicar como la sorpresa que fue para que a mí me despidieran de repente nada más por ser trans, o justo después de hacer la transición, cuando tenía pues 30 años de carrera o de vida, y ponen el foco de que a las personas trans, por más cosas que tengamos, que seamos amigos, que seamos hermanos, papás, hijos, etcétera, como que la etiqueta que siempre va a estar por encima es trans, y conlleva el de que seas una persona problemática porque se está quejando siempre de que no le respetamos el nombre, sus papeles, etcétera. Entonces, yo inicié la transición ya tarde, entre comillas. O sea, yo a los 29 años estaba dentro de la comunidad LGBT, pero no me consideraba en la T, o sea, andaba todavía como que entre la L y la B. Uh-huh. Coincidió con que en mi carrera profesional todo fue muy bien. O sea, saliendo de licenciatura pude entrar a maestría con una beca, en doctorado con una beca. Saliendo de ahí me dieron trabajo inmediatamente en la Facultad de Psicología, y llevaba ahí 3 años... ganando premios, ganando reconocimientos, no tenía... Muchas gracias.
¿De qué es tu doctorado, Daniel?
Mi doctorado es en filosofía con acentuación en psicología.
¡Qué hermoso!
Entonces, básicamente hacer investigación, y el punto aquí era hacer este enlace de investigación y social, problemáticas sociales. Incluso en mis materias, las tareas se trataban de buscar problemáticas sociales para solucionarlas mediante la investigación. Entonces, yo me confié de que estaba en la Facultad de Psicología, de que mi desempeño estaba siendo bueno, de que tenía ahí yo 10 años de estudios y 3 años de carrera. Y a pesar de que todo estaba muy bien, yo estaba a meses de publicar mi tesis para entrar al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y recuerdo que estaba a meses realmente. Y me di cuenta en algún momento de que por más éxito de pareja, por más éxito laboral, por más éxito profesional, etcétera, había algo en mí que faltaba, o sea, que no se sentía bien, y era precisamente de que todo mundo me estaba tratando con un género con el que yo no me identificaba. Y otras personas trans que han hecho la transición y que han tenido experiencias transfóbicas en sus lugares de trabajo explican esta cuestión de es que no había manera de yo ser un buen trabajador o trabajadora no siendo yo. O sea, eventualmente yo tuve que explicarle a mi jefe o jefa que mi desempeño iba a estar limitado si no me aceptaban todo lo que yo soy, porque implicaba, sobre todo en psicología, o sea, ¿cómo claro, no vas a meter la sexualidad y la identidad en psicología? Sí. Va muy de la mano con que en la Facultad de Psicología se dé mucho esta cuestión de creernos médicos y de ponernos en un pedestal y que ponernos de separados a los pacientes.
O sea, ¿no? Cero entonces, vulnerabilidad.
Claro, entonces no ayudó tampoco de que para cuando yo salí del closet en la facultad, en las materias se veía que la transexualidad era una enfermedad todavía. A
partir del 2018 dejó de ser.
Ajá, sí, entonces.
¿A qué le llamaban a la dismorfia?
No, antes era transexualidad, o sea.
Era una enfermedad.
Entonces, en el manual de psicología, bueno, de psiquiatría era transexualidad y era trastorno de la identidad sexual en el manual médico. Uh-huh. Entonces, a pesar de que por derechos humanos no te pueden poner eso, o sea, por derechos humanos, aunque un libro diga que estás enfermo o enferma o enferme, no lo puede hacer una institución educativa o social porque pues es transfóbico, es en contra de los derechos humanos, pero mucha gente no sabe que derechos humanos están a la par de la Constitución, de todas las leyes. Entonces, yo sé que muchas personas no tuvieron intención, pero el que no hayan hecho nada o el que se esté callando es muy importante porque se sigue silenciando. O sea, es como...
Sí, el silencio los vuelve cómplices.
Claro, es
sí.
Lo que pasa cuando sale un caso de abuso sexual o de abuso en la familia y qué es lo que hacen para mejor controlar los daños, esconder al agresor y silenciar a la víctima. Entonces, es básicamente lo que han estado intentando hacer en la uni por 5 años. Y lo que me sigue causando sorpresa ha sido de que yo tengo todos mis documentos ya en regla, realmente todo. ¿Cómo ellos a la fecha pelean que no fue discriminación? Si cuando tenía mi identidad de género anterior tenía un perfil adecuado y me dieron trabajo todo.
En
el momento de yo llevarles al papel del registro civil y que dice esta persona ahora es esta y respétenle la documentación, que es exactamente el mismo proceso que tendría que hacer alguien que se cambia de nombre o de apellido, punto. O sea, estas personas no tenían por qué meterse con mi nombre. Y en la facultad lo que empezaron a hacer es tacharme mi nombre correcto legal y ponerme el anterior por encima. Entonces tenemos prueba de eso y aún así fue muy difícil, es muy difícil que las instituciones de derechos humanos investiguen al respecto porque como no hay gente trans ahí ni especialista en LGBT, no ven. O sea, es como alguna vez fue la violencia hacia las mujeres que fue invisibilizada por completo, ahorita está siendo
sí,
como
sí, porque
la...
eran los que estaban ahí eran hombres, entonces no la vivían, no sabían cómo era realmente esta situación.
Yo no entiendo cómo es que la psicología la pueden abordar en estas escuelas sin el tema de género. O sea, ¿cómo puede haber estos maestros y esta... pues sin abordarlo desde la perspectiva de género tan importante, ¿no? Que nos marca... pues a todos. Y cuando mencionaba en un principio que me quería ir muy, muy atrás, pues me refería más que nada quizá a tu infancia. Si hay algo que nos quisieras compartir, porque mucha gente puede quizá sentirse identificado contigo y decir, bueno, pues es que a lo mejor yo de niño nunca me sentí identificado como niña. O sea, yo me sentí identificado como el género contrario o algo así, ¿no? Y a lo mejor se dieron cuenta porque empezaron a usar la ropa de su hermano mayor o empezaron a hacer ese... pero yo quisiera que tú nos contaras cómo fue en tu caso, porque digo, tampoco quiero transgredir tu intimidad ni nada. Digo, lo que tú quieras comentarnos está perfecto.
No, sí, y está bien realmente como yo... La educación para mí, y es por eso que también pongo mucho énfasis en la educación, me salvó de una situación de violencia en casa con mi familia. Entonces creo que por lo que duró mi adolescencia, como tuve muchas restricciones de control de salida, control del dinero, control con quien hablaba, muchas agresiones que tenían que ver con control.
¿Sobreprotección?
O sea, Pues sobreprotección, pues realmente sería violencia de tipo económica, emocional, física, malas prácticas de crianza en general. Entonces, mi realidad LGBT, por así decirlo, durante ese tiempo prácticamente se apagó porque era sobrevivir en ese ambiente, ¿no? Entonces, yo recuerdo estar en tercero de kinder y reconocerme como niño, o sea, juntarme con los niños, y soy muy puntual en esto de que no todas las personas trans tienen esas experiencias, o sea, no, es casual, así como las personas cisgénero, hay veces que les gusta vestirse del otro género y sí, 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 experimentar, entonces, sí, 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 al menos conmigo coincidió literalmente el perfil, o sea, a mí me gustaba mucho vestirme con ropa de niño, entre comillas, me gustaba mucho coincidir con grupos de niños y tanto de que me acuerdo mucho que eran como 5 niños y una niña y yo me iba al grupo de niños y estereotípicamente intentando impresionar a la niña, dando saltarines y dando marometas y etcétera. Entonces,
un triple mortal.
Yo me acuerdo que iba con el grupo de niños. Entonces, okay. Sí recuerdo que... Y esto coincide con investigaciones o entrevistas que les han hecho a personas trans ya más adultas de que es que realmente cuando eres niña ves más allá del cuerpo. O sea, el cuerpo es algo tan insignificante y aparte sí. No estás comparando tus genitales como cuando eres adolescente y luego ya adulto, claro. Como está toda la cultura ahí de comparación. Entonces,
ni siquiera lo comprendes del
todo. Claro, o sea, realmente no. O sea, yo no identificaba como que tuviera un cuerpo de niño ni de niña. Simplemente era un niño porque hacía cosas de niño y porque me sentía niño, punto, ¿no? Entonces... cuando salí del closet de mis 20s con mis papás y que fue una reacción muy negativa, mi mamá eventualmente como que me confidió de que pues yo más o menos tenía la idea, o sea, yo más o menos sentía, pero pues como estaba muy controlado el ambiente por lo que decía mi papá, realmente no había mucho no había mucho lugar para hablar. Y es una de las cuestiones de las personas preguntan de que es que por qué me dices de tu identidad o tu orientación hasta más tarde, pues porque apenas ahorita se me está dando el lugar seguro. O sea, eso es algo de que muy obvio, difícil de entender si no estás ahí, pero es algo obvio. Y yo, por ejemplo, recuerdo esas experiencias en el kinder, pero en la primaria, secundaria y prepa que se puso difícil la situación en mi casa, ahí sí recuerdo que fue como que, pues nada más, el objetivo era salirme de mi casa y salirme de esa situación de violencia. Entonces, la beca en la maestría y en el doctorado fue lo que a mí me dio la libertad de realmente ya no nada más era LGB, sino que soy la T también y todo este cambio que conlleva. Y la neta es que no, como en ese entonces la gente estaba muy abierta a lo LGB, y lo T apenas empezaba ahí.
Es que lo hemos hablado, hay como escaloncitos, ¿no? Hemos hablado así como que hay ciertas cosas que la gente como que va a ir aceptando. O sea, como que, bueno, acepto que, la hablamos pasada, acepto que seas gay, pero no seas afeminado. Acepto que, o sea, inclusive en diversidad como... relacional lo hemos hablado. Acepto a lo mejor que experimentes, pero ya casado no puedes hacerlo. El poliamor es otra cosa. Así, o sea, sí, como que hay...
los verificados en el coche,
¿no? Sí, como que, bueno, te acepto esto. La sociedad va aceptando cosas.
Sí, 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 exacto. Así entonces, va. En ese momento creo que se veía como estaba ya de que se iba aceptando el matrimonio igualitario, ya estaban entrando leyes de identidad de género, queriendo centrar propuestas de leyes. Se veía como que estaba cerca, ¿sabes? Entonces... fue muy difícil también el sentirme con la libertad de finalmente hacer la transición, finalmente. Y sí recuerdo que hubo unos meses en los que me sentí extremadamente pleno hasta que me fueron quitando cosas ya después por la transfobia, ¿no? Pero que en ese momento fue muy claro para mí que aún teniendo todo como que el éxito que yo me imaginé que había alcanzado, faltaba algo más y era pues realmente ser yo. Y va de la mano con que muchas personas me preguntan que si me arrepentiría, o sea, que me arrepiento ahorita de haber transicionado. Y la neta es que no, o sea, han habido en esos 5 años muchos momentos muy tristes y crisis en los que sí me he arrepentido de poner algo legal también, porque las repercusiones legales y como que el miedo que ha metido la uni ha sido increíble. Pero la verdad es que no, al ver que ya hay grupos de gente no binaria, por ejemplo, que ya está diciendo que es no binaria ahí en ese lugar en donde a mí me despidieron, para mí es importante porque implica que entonces no las cosas no siguen igual, que sí están cambiando.
Y que van a ser docencia también eventualmente. Y me gusta mucho lo que dijiste sobre que pues respetas toda la diversidad de cómo se identificaron las personas transmasculinas. Yo estaba leyendo en Reddit, por ejemplo, a alguien que decía, oigan, soy una persona transmasculina. Yo cuando era niño, tenía 5 años, yo pensaba que me iba a crecer un pene. O sea, yo me miraba, sí, y decía, es como una semilla, ahorita va a crecer, y ahorita va a crecer, y ahorita, nunca llegó. Y si eventualmente a mis 15 años empecé este proceso de transicionar. Pero siento que durante todo ese tiempo, ese lapso, se siente como lo kafkiano de la metamorfosis, de que ni eres insecto ni eres hombre, pero estás en la misma sociedad y tienes que acoplarte de cierta forma. Entonces, como decías tú, pues la ropa no tiene género, pero ¿cuál escoges? Tienes que escoger una como quiera. Ahí,
sí, la sociedad te pone así muy esto de la... Por eso yo sí soy muy de que la divulgación de quitar esos estereotipos. O sea, yo sí soy... Porque de hecho nos puede también hacer daño de la otra forma. O sea, sigo a una chava que ya hizo su transición, pero ella decía, después se dio cuenta que realmente solamente le gustaba vestirse masculino. O sea, como que dice, pero la gente después me empezaba a vestir masculino y el cabello corto, no, eres trans. O sea, como que, güey, como que el mejor el saber, como que el descubrirnos nosotros mismos sin que la demás gente esté como que señalándote y diciéndote, sí, no, eres esto, eres el otro, no sé qué, o está mal. Como que es
Sí, perdón. O sea, y eso es bien importante porque al menos en el proceso no va a haber. Siendo parte de un grupo vulnerable o de un grupo prioritario, no va a haber una acción que realices que se vea bien de manera social porque eres un grupo minoritario. O sea, hagas lo que hagas, te van a juzgar o te van a criticar. Entonces, al principio fue como que yo informé y fue ok, pero era el cambio legal. Entonces era... A todo mundo se lo negaban el decirles por su nombre social porque no habían hecho el cambio legal. Entonces, primero fue la excusa de que no has hecho el cambio legal. Entonces, después fue, ya hice el cambio legal. Entonces, fue, ok, pero no sabemos qué hacer. Entonces, hasta que sepamos qué hacer, te lo respetamos. Entonces, el irse como que con esos procedimientos, porque también, increíblemente, en la junta de conciliación, o sea, yo espero de verdad poner en público toda esa papelería, porque en la junta de conciliación, el abogado de la UANL se atrevió a decir de que no me tenían que respetar mi identidad trans porque yo no era trans, porque no estaba operado en mis genitales. O sea, literalmente...
Eso es también un...
Ajá, entonces realmente ponen filtros, aunque lo cumpliera, como quiera me hubieran despedido. O sea, realmente por tener otros genitales no hubiera sido empleado ahí. Entonces,
y ahí
realmente...
Y hubiera sido igual un acto de discriminación también, porque enfocarse en la genitalia, ¿no?
Exacto, entonces, y como que la sorpresa y el coraje precisamente es de que estas personas se tengan puestos de poder importante, que hagan este tipo de cosas de manera legal y que como en la junta de conciliación no saben mucho, pues el que no se vea como algo transfóbico, que me hablen con pronombres femeninos ahí, que se refieran, entonces se ve que lo estaban haciendo a propósito, se ve que realmente es como que para ver quién se cansa primero, ¿no? Entonces es bien importante esta cuestión de que el proceso individual es bien importante llevarlo a cabo y platicarlo con personas seguras. Y no, es muy común, por ejemplo, que como personas trans vayamos inocentemente a preguntar a la escuela, oye, nada más quería saber si se pueden cambiar los datos. No, no se pueden cambiar. O tienes que pagar otro como si fueras un nuevo estudiante o cosas que son trabas. Entonces, que lo ideal sería platicarlo con personas que ya saben para nada más ir a pedir tus derechos. Porque
o acercarte a instituciones, ¿no? O a organizaciones que apoyan. De hecho, aquí a mí... Me gustaría igual si nos pudieras decir aquí en Nuevo León, o sea, algún tipo de instituciones, porque tengo entendido que en Ciudad de México se hay un acompañamiento para personas trans para hacer toda esta parte legal y lo hormonal y ese tipo de situaciones,
sí,
¿no?
Sí, o sea, una cosa es como que todo el proceso legal de rectificación de nombre y luego con las demás instituciones y luego los extras que generalmente son que eventualmente vas a tener que poner una denuncia o una queja porque uno de los procedimientos a los que fuiste te lo negaron, ¿no? Ya sea la visa, el pasaporte, la INE, cualquiera de esas, ¿no? Entonces, yo la neta es, creo, es que iba a decir de que yo a la Comisión de Derechos Humanos fue a la primera institución a la que fui. Yo, de hecho, por ellos me despidieron. O sea, al momento de ellos avisar que estaban siendo investigados fue en el día y la hora que me despidieron. Entonces, ha sido muy cansado el no poder confiar en la Comisión de Derechos Humanos. O sea, el que la semana pasada tengo 5 quejas abiertas con ellos. Y que la semana pasada me llevaran una sentencia a mi casa en donde dice que no encontraron evidencia de discriminación. Pero ¿cómo te pero es que entonces, ¿por qué sigo aquí desempleado? O sea, ¿por qué a pesar de haber ganado una sentencia sigo aquí desempleado? ¿Cómo eso no es discriminación?
Sí, porque se ganó, ¿no? Se ganó esa parte de, sí, de que te tenían que volver a colocar en tu puesto. Sí,
se ganó en la Junta de Conciliación, que uh-huh. es como que el Tribunal Laboral de aquí. La UNI apeló porque dijo que no estaba de acuerdo, entonces se va a un tribunal arriba. Entonces, la semana pasada también nos dijeron en qué tribunal este fue y es... pues iniciar otro juicio, por así decirlo. Entonces, claro. Es importante también esta cuestión de no hay forma de que la UNI gane. O sea, no hay forma porque la evidencia que han presentado, o sea, da mucho... O sea, realmente no hay evidencia para ellos justificar de que me despidieron, ¿no? Entonces...
Es la vida cansada
aquí para ti. Es precisamente eso, o sea, de que... Es lo que se hacen. Cierra un juicio y el sí. que sigue, se cierra un juicio y el que sigue. Entonces, es triste decir esta cuestión de que... aunque ganemos, las personas trans no obtenemos justicia.
Yo sé que tu caso es público y todo, pero para la gente que no te conoce, ¿podrías resumirlo? ¿Qué fue lo que pasó, por favor?
Sí, o sea, yo lo resumo diciendo de que tenía yo ahí en la facu 10 años estudiando, 3 años trabajando. En esos 13 años nunca tuve ningún problema. Me rectifiqué nombre y género de manera legal en el registro civil. Fui a pedirles que me respetaran mi nombre en mis cheques, porque en mis cheques era cada 15 días endosarlos al banco, y por esa razón pedí que me cambiaran el nombre. Okay. Y a partir de que les dije que me cambiaran el nombre, empezaron a restringirme de que permisos, salidas, me tachaban el nombre legal, me ponían el anterior.
Eran violencias.
Sí, constantes. Eran violencias. Haciéndome que renunciara, o sea, quitándome mi servicio médico. Eventualmente me dijeron que ya no podía hablar con alumnos porque no era maestro. Entonces, ya al final, cuando ya no me recibieron por 2 meses y no me explicaron por qué me estaban quitando todas esas cosas, fue que fui a la Comisión de Derechos Humanos para que conciliara entre nosotros y me despidieron. Entonces, eso fue hace 5 años.
Hace 5 años. Y, o sea, en 2017.
2017. Sí, es que fueron okay. finales de 2017 okay. hasta el 2018, fueron como 6-7 meses de transfobias constantes para que renunciaran.
Ok, y el alumnado, sospecho que tenía mucho aprecio por ti, uh-huh. quiero pensar que así fue. ¿Recibiste muestras de apoyo de tus estudiantes?
Recibí muchísimas muestras de apoyo y se puede ver en la petición que tenemos en línea. O sea, las primeras firmas generalmente eran del alumnado y el alumnado de hecho quiso hacer algo, pero yo por no querer hacerlo público y por querer hacerlo todo privado les dije que no hicieran nada. Y al final pues a mí me fue peor porque pues la UNI lo que hizo fue esconder absolutamente todo. Entonces... Yo entiendo cómo, o sea, sí. ni un solo maestro me pudo hablar ni me ha podido hablar porque yo sé lo que significa estar ahí. O sea, yo sé lo que significa el tener que seguir órdenes y el cállate porque te despiden. O sea, yo soy el ejemplo mayor
que pudieron hacer. Sí, el miedo que les impone.
Sí, entonces, en cuanto a apoyo de alumnado hay muchísimo, pero sí me dicen que tienen que tener mucho cuidado, porque sí ha habido incluso gente que me ha dicho que les han restringido el título, o sea, que les han detenido el título por 6 meses por haberme ayudado en alguna manifestación o algo así.
O sea, como venganza de que lo ayudaste.
Sí, tenemos, o sea...
Ay, no, qué horrible.
Sí. Sí, es como tratar con Lord Palpatine, ¿no? el rector, pero bueno. Y luego, lo último que supe es que cambiaron ahora las directivas, el nuevo rector y todo, y ahora dicen, lo que no es de mi época, pues no me toca, ¿no? Entonces...
Sí, lo que están diciendo, pero pues el caso es lo que... Creo que es también engañar a la población y que la población se va como que, ah, bueno, ok, sí está bien, porque pues si el caso está abierto, ¿cómo que fue en tu antecesor? O sea, es ahorita, si el caso está abierto, es tuyo.
Claro, sí, es como esos políticos, ¿no? Que el que robó fue allá y yo no soy, pero... Se lavan las manos.
Ajá, ¿no? Exacto, entonces sí. También cuestión de que el rector de manera ridícula ha dicho de que este no es asunto suyo, entonces, pues, ¿cuál es la responsabilidad del rector si no es para atender este tipo de violaciones de derechos humanos? Entonces...
O sea, ya. Al contrario, si él dice, o sea, eso, yo no estoy de acuerdo con eso, vamos a resolverlo.
Sí, pero, sí pues, no, eso es algo importante, de que en 5 años ni una sola vez ha querido juntarse la UNI a conciliar. O sea, ha sido... En la Junta de Conciliación eso fue importante porque... a finales del año pasado empezaron a decir que yo había aceptado dinero con el caso y que ya se había cerrado. Entonces, que ya los alumnos ya no firmaran nada, que ya no me hicieran caso, que ya nadie me hiciera caso porque estaba yo engañando a la gente porque a mí ya me habían dado dinero por el caso. Entonces, también es cuestión engañosa de...
Manipulación.
Me ofrecieron dinero para callarme y para irme de la universidad y yo no lo acepté. Entonces, es también cuestión importante de... El tema no es el dinero. Sí, o sea,
para silenciarte,
sí,
pues.
O sea, me ofrecieron dinero para... ya no estar peleándolo en la universidad, porque me dijeron, el consejo universitario votó y nadie quiere que regreses.
Pero esa indemnización.
Exacto, entonces era como, este dinero, pero ya no hablas del caso, ni regresas a la uni.
Callas,
porque no estamos listos para las personas trans. Tal vez en 5 años... Te tengamos de regreso, pero ahorita no.
Y es la Facultad de Psicología, es lo que más me impresiona. Sí, justo hablábamos hace poquito, ¿no? O sea, porque estábamos buscando también profesionales así de psicología. La importancia de actualizarse, o sea, la importancia de... Porque conocíamos psicólogos, ¿no? Que se quedaban con ese tipo de libros, como tú dices, esos manuales de los años 70s, 80s.
Es que, perdón por interrumpirte, es muy triste ver, y se sigue haciendo ahorita, de que... Si eres el maestro novedoso que está con los alumnos, que hace dinámicas, te echan carrilla ahí y te de que ay, el millennial, ay, el novedoso, ay, el que quiere de que hacerse amigo de los alumnos. Entonces está horrible que los maestros de antaño vean como algo positivo el molestar a los maestros nuevos por intentar ser novedosos y por intentar como que el alumnado aprenda más y que nos actualicemos cuando realmente... Es que la estructura está muy difícil de romper, pues una estructura vertical. Es la
resistencia al cambio, ¿no? Exacto. O sea, ven a alguien, es que es muy progre, ¿no, güey? No es progre, es que este es el cambio, es lo que viene, güey. No es que sea el progre, es que tú estás rechazando. Sí,
está rechazando
el cambio.
Y parte importante a lo largo de todo esto ha sido de... No es suficiente el trabajar con autoridades. Claro. Ahorita estamos como que pues un poco más también enfocados en empoderar al alumnado, porque es importante que levanten la voz y que entre ellas mismas se ayuden, porque la autoridad no te va a ayudar. O sea, la autoridad va a ver por supuesto.
Claro.
Voy a regresar un poquito y luego volvemos al tema de la universidad. En estas cuestiones de... Bueno, tú dices a lo mejor que transicionaste tarde a tus 29 años, eso mencionabas. Tú replicaste, es una pregunta random, pero bueno, ¿replicaste alguna actitud masculina heredada, violenta? O sea, ¿has ejercido violencias contra otras personas? Porque dices que a lo mejor así es como funcionan los hombres, entonces tengo que aventarte un putazo para sentirme
violenta. Pegarle la puerta.
Pegarle la puerta a la pared, ¿no?
Sí. O sea, la neta, quisiera empezar mi respuesta con algo que me dijo un amigo transmasculino, que es de que la masculinidad mexicana es producto de que los hombres se tengan que defender del machismo también. Entonces, creo que va...
De probar su masculinidad.
Sí, o sea, de que... Es que si no soy ese, luego voy a ser el señalado, el niña, el joto, el todas estas categorías.
Tienes,
¿no?,
que formar parte del bro culture, del bros before hoes, entonces...
Y al menos yo vi, o sea, cuando hice la transición, yo sí vi cuando me empezaron a tratar de manera social masculina y en los trabajos, por ejemplo, en mi LinkedIn, ya que cambié mi expresión de género masculina, fue como si un camino se abriera enfrente de mí. O sea, más oportunidades, más pláticas. Tenía muy poca experiencia y es como que ven a hablar de lo que quieras, ven a hablar de derechos humanos porque tenía una persona masculina. Y en ese entonces no era tan sonado el caso. Entonces, sí, yo sí vi mucho ese cambio. También en mis... y esto fue una de las cosas más, o sea, sorprendentes, de que amigas cercanas me empezaran a tratar ahora como hombre, pero como de manera muy sexista. Pues, o sea, por ejemplo, yo soy una persona muy, muy emocional y la neta es que cuando hice la transición sí quise restringir ese lado por la cuestión social que implicaba de tienes que sobrevivir como hombre trans social y que yo corro mucho peligro en un grupo de hombres cis. O sea, entonces, por cuestión de sobrevivencia en un inicio, como que, pues, intentaba socializar con el grupo, ¿no? Es imposible socializar en algún momento cuando ya empiezas a escuchar de lo que hablan los hombres cuando están solos los hombres.
Chale.
Y es muy triste de que, como psicólogo y como persona trans, se ve que no todos están de acuerdo, sí, pero no hay nadie que diga algo. Porque como que el que tiene el más poder y el más chingón es el que dice el discurso, ¿no?
No, entonces, y si llegas a contradecir, porque, o sea, hemos hablado de esa cosa, del pacto patriarcal, ¿no? De que están hablando de, por ejemplo, vulnerando a otra mujer, un caso, ¿no? De que filtraron fotos y están pasándose fotos y todos... Si uno dice, güey, no compartas las fotos, eso está mal... Ah, pinche joto y que no sé qué, y empiezan ahí de que a atacar, ¿no? Sí. De que, ay, si no te las vas a coger, o sea...
Es que en esta idea de buscar aliados, aliades, etcétera, la verdad es que lo que hay que hacer es traicionar al patriarcado. Y es muy difícil cuando todo tu círculo forma parte de eso. Sí. Entonces tú te vas a aislar y vas a traicionarlos a ellos, a tus amigos, a tus hermanos, a tus tíos, a quien quieras. Tienes que irlos traicionando y estoy entrecomillando traicionar, uh-huh, porque realmente no los estás traicionando a ellos, solamente, uh-huh, estás en contra de ciertas ideas que a ellos les afectan también.
Y estás siendo congruente con lo que piensas
también. Exacto. Y sí me imagino que te habrán metido a los grupos, eso ya lo dijiste, de WhatsApp.
Sí, 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 me metieron en grupos, o sea, pero lo que sí quisiera mencionar al respecto es de que, uh-huh, no es por ser hombre cis, sino es por representar o vivir la masculinidad. Exacto. Porque en grupos de hombres trans yo me he salido porque es exactamente igual. Hombres trans, o sea, alguien que ha transicionado un mes y ahorita ya está diciendo de que ah, las viejas y ay no sé qué y tengan estas es que fotos. Vieja, entonces, ajá, entonces realmente también, o sea, va mucho de la mano con el que se te abre todo este caminito, pero si eres este tipo de hombre. Porque yo en el momento en el que no lo fui, en el que fui un hombre trans, femenino, un poquito y emocional, porque en el que momento en el que yo estaba llorando en la junta de conciliación y la gente sacaba de onda y así, entonces en el momento en el que no cumplí todas las características de hombre fue de que ya no tienes empleo, ya no tienes grupos de amigos, ya no tienes grupos de apoyo. Y eso también va mucho de que creo que esta cuestión de masculinidad no se habla mucho. Al menos yo puedo hablarla de manera personal porque crecí y me trataron de diferente género, pero el ser hombre es muy solitario, o sea, emocionalmente es muy solitario. O sea, los días, por ejemplo, en los que se está triste, es a nadie le interesas. Y cuando eres mujer, estereotípicamente, como el foco está ahí, luego se ve si alguien no se siente bien, ¿no? Pero al menos en esta diferencia fue algo que, pero yo, o sea, creo a mí que me también sacó mucho de sorpresa.
De que a la mujer se le permite más expresar los sentimientos, sí, sí, y al hombre, sí, no se le enseña a expresar, sí, los sentimientos. Sí, sí. O sea, yo creo que también va muy por ahí. O sea, porque tengo amigos hombres cis y empiezan a, ya vas a empezar, o sea, se pareces niñita también.
No solo, ajá, que no se les enseñe, sino no, que se les
enseña
también.
Y se les prohíbe.
Sí, sí, sí. Y tal vez, o sea, a mí se me hace muy fácil, bueno, menos difícil tal vez por ser una persona introvertida. O sea, siempre he sido una persona muy reflexiva porque soy introvertido, no hablo mucho, y creo que eso me dio también la pauta como que de también ver
y los
cuestiones
los que están escuchando así, ah, mira,
con razón no hablaba.
¿A poco?
Porque realmente se ve también de... He tenido, por ejemplo, en relaciones interpersonales, uh-huh, más mujeres cis han sido transfóbicas conmigo que hombres cis.
Mm. Eso está súper interesante.
Y también va de la mano con que es muy común de que si piensas que ya estás deconstruida o deconstruido, deconstruide, el de que pues ya, o sea, fue un proceso y ya pasó. Entonces también tu pregunta que iba de que has hecho estos comportamientos. Sí, o sea, la neta, en cuanto se me prohibió la tristeza y se me dio libre el enojo, coincidió también como que con los picos de testosterona al inicio. O sea, por eso también es importante llevar un acompañamiento médico, uh-huh, con la testo, porque sí era en un inicio mucho más energía y mucho más...
Esa era mi siguiente pregunta. Uh-huh. O sea, en este, digamos, no lo quiero decir así porque no lo es, pero tal vez un privilegio económico de poder transicionar, de poder comprar los medicamentos, sí, las hormonas, sí, y quizá la gente que decide operarse, pues sí, se suena como a un privilegio, porque ¿quién lo puede costear? Uh-huh. El Estado no lo paga, uh-huh, al menos no que yo sepa.
Ajá, o sea, se supone que la operación forma parte del proceso de reasignación sexogenérica, entonces así como... No sé, así como yo no me quiero embarazar, pero yo no tengo por qué prohibir que servicios de salud le pague a mujeres embarazadas que no tienen servicios de salud el embarazo o que se alivie. Entonces, creo que si se ve como desde el punto de vista de que tenemos derecho a la salud, ahí sí se... Porque, por ejemplo, publiqué yo cuando me dieron las hormonas una sola vez en el IMSS y eso fue de que me tuve que pelear 9 horas en 3 IMSS diferentes y me dieron 2 cajitas. Ándale, ten, para que ya te vayas. Entonces, lo publiqué. Y fue alguien me comentó de que te estás acabando los servicios de salud y fue por esta cajita. Entonces, aunque me operara, siempre va a haber alguien que vaya a decir. Entonces, cuestiones como esas es que si no te afecta, como por qué. Y ese es el punto de que también he escuchado de es que no eres hombre, es que no eres mujer, es que te quisiste pasar personas por lo administrativo. Es que independientemente de eso, porque, o sea, ¿por qué me quitaron la dignidad ser una persona trans? O sea, ¿por qué no fue persona antes? Y por qué toda esta cuestión también va con el ver las personas LGBT en general como el otro raro, el otro extraño.
Sí, son la otra edad siempre. Y con esto que mencionas de las cajitas que te dieron, me imagino que después de eso ya todas las compraste tú.
Claro, sí.
Sí, ya por tu cuenta, por tus propios medios.
Porque aquí en Nuevo León no hay así como que que te den estos programas. Tengo entendido que en Ciudad de México es difícil, pero sí te los dan.
Ahorita está, hay una clínica, que el objetivo es precisamente que sea similar a la de la Ciudad de México. Se está encontrando ahorita, es que es difícil, por ejemplo, tener un endocrinólogo de base, porque pues el servicio público es muy, muy poquito dinero, obviamente, y es también unas cosas por otras, o sea, ¿cómo le exijo a un médico que tiene que estar en chinga que también nos ayude en esto? Porque hay poquitos médicos trans friendly, por ejemplo. Entonces, creo que el punto también es armar redes, pero se tiene el objetivo de hacer una clínica trans. Aquí lo está ayudando a hacer realidad la regidora trans Ana Eugenia. Entonces, sí. Al menos en ese, si hay preguntas o personas que tengan duda al respecto, les puedo dar ya el dato específico de esa clínica, porque el punto sería que puedan recibir o podamos recibir ahí hormonas tanto femeninas o masculinas de manera gratuita, porque es precisamente eso, o sea, es un privilegio, y el daño que le hace a tu vida a comparación del beneficio, ahí es donde se justifica.
Sí, porque de hecho ahorita que decía lo de la testosterona, yo sigo en redes sociales así a diferentes personas trans, y por ejemplo hablaban en ese específico que a no todos les cae bien la testosterona. O sea, tienes que llevar, aparte, un acompañamiento médico. No nada más te doy las medicinas, se acabó. O sea, es llevar un acompañamiento porque sigue siendo, o sea, cosas que le metes a tu cuerpo y no sabes cómo va a reaccionar.
Sí, sí. Y realmente verlo como cuestión de salud. O sea, de salud tanto física como emocional, de porque las personas nos critican mucho de que es que la sustancia que se están inyectando no es natural del cuerpo, pero es que todas las demás medicinas que nos tomamos, sí, todos los tratamientos, sí. Entonces, por ejemplo, en un inicio a mí me tuvieron que poner...
Son los gym bros, ¿no? Que se toman proteína y mierda.
Exacto. Entonces, o sea, también muchas cosas tienen que ver de que...
Bro.
Es que... Es muy fácil criticar algo que se desconoce, claro, y que no se vive. Entonces, si realmente no afecta, o sea, por ejemplo, ¿en qué afectó mi nombre, mi cambio de nombre a las autoridades de la UNL, por ejemplo? O sea, entonces,
bueno, hay una persona ahí desvelándose, cambiando todos los documentos a las 4 de la mañana porque a Daniel se le antojó. Así se la imaginan ellos.
Mencionan, y eso es una cuestión de que para como que mencionar la cuestión de que... ¿Para qué sí le meten tiempo a las instituciones a batallar y para qué no? Porque, por ejemplo, le metieron mucho tiempo para esconder casos de acoso y de violencia sexual y de todo tipo de eso. Y protegieron a muchas personas. Entonces, pero realmente a mí... Y eso es algo horrible. O sea, horrible de que... De los primeros meses el tener que vivir con esta realidad de que yo sé que soy buen maestro y hay evidencia afuera que lo prueba. Sí. Y hay maestros...
Te lo prueba.
Exacto, tengo ellos un papel firmado por ellos, ¿no? Entonces, que estén ahí dando clases aún ahorita, maestros acosadores, o sea, que a mí como prefecto me llegaran esas quejas y que cuando fuimos a hacer la manifestación estuvieran ahí todavía esos maestros acosadores, es algo que hace que me hierve la sangre y que me quede al pendiente con el caso, o sea, de que no quite el dedo del renglón porque... Todo ese alumnado, o sea, toda esa juventud de 18 a 22, 23 años que durante 5 años sufre eso y que por eso se sale de estudiar. Y muchas personas LGBT también me han dicho de que quisiera estudiar psicología, pero ni de pedo me voy a meter ahí. Y es restringirle su derecho a la educación con sus recursos. O sea, porque la uni, la verdad, es de las más económicas y de las más accesibles en cuanto a horarios y en cuanto a materias. Entonces, también se me hace importante el mencionar eso de que es una institución educativa que debería de darle servicio a toda la ciudadanía realmente.
Me vas a matar, pero me voy a volver a ir para atrás.
No, sí, dígame.
Perdóname, Daniel. Bueno, hay una especie de duelo de tu parte por la persona que eras o forma parte de ti, sigue siendo, digamos que evolucionaste quizá, te transformaste, ya lo abrazas o no lo abrazas, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas esa transición a hoy, enero 2023?
Creo que lo tomo ya como un proceso. O sea, tal vez la decisión inicial de si voy a ser trans, si voy a decirlo y chingado, o sea, qué es lo que va a pasar, pero pues tengo que decirlo. O sea, empezó ahí y que se vio un fin específico, porque así te dicen como que el proceso de transición es lo tienes que acabar y operarte y etcétera.
Es la muerte y de alguien, verte. ¿No? Es una deshumanización.
O sea, es que te dicen eso también como que con el contexto de estás en un cuerpo equivocado y ya vas a estar en el cuerpo adecuado y ya vas a ser tú. Sí, y cuestiones es que Y también es explicar, es que el género nada más es una sola etiqueta más, una sola categoría. Y va de la mano con que amistades me empezaron a tratar de manera muy sexista como hombre, a pesar de que yo no me consideraba un hombre agresivo, un hombre violento, un hombre... Pero es importante... empezó tal vez como transición de género, pero lo que a mí me dio pie fue... Como el género era tan importante para todas las demás personas y se sintieron que se destruyó el mundo de las demás personas, no el mío, porque yo siempre he sido yo. Uh-huh. Entonces yo no sentí que murió algo en mí. Yo simplemente sentí que fui más honesto con las personas de mi alrededor y que algunas personas se friquearon un chingo. Otras personas estuvieron como que, ok, una amiga me acuerdo que me dijo, yo ya sabía. No tengo ni idea de cómo, pero me dijo de que ya sabía. Entonces cuestiones como esas también claro. A mí me dieron a entender de que le destruyera el mundo a tantas personas con mi transición, a mí me dio pie de que poder destruir todo de mí, poder reconstruir. Entonces también de no quedarme con nada más eres un hombre trans, sino es que hombre trans nada más soy por mi identidad y por activismo, pero pues no voy al súper y digo, hola, soy el hombre trans, Daniel. Hola, soy de que en la farmacia, claro, cosas así, ¿no? Entonces ahí creo que lo trans definitivamente me cambió la vida. Porque me hizo poner en duda muchísimas más cosas que las personas me decían. Porque desde los 3 años que me identifiqué, o sea, mentalmente como una persona trans sin la etiqueta, pero que yo sabía que era un niño, 30 años diciéndote las personas, eres una niña y eres así, tienes que estar callada y tienes que estudiar esto y tienes que cuidar y tienes que... Entonces, al momento de la transición es de que a la chingada todo lo que me dijeron. Porque si estuvieron tan equivocados en género, ¿qué tan equivocados están en todas las demás cosas? Entonces te da mucha libertad de ser tú, porque es que hay mucho rechazo. Creo que las personas LGBT no ven tal vez el nivel de rechazo que se siente el decir que eres trans. O sea, el verle la cara a las personas o que, no sé, que te comenten con asco en los comentarios, en redes o algo así. Entonces,
o que siempre se fijen en ciertos atributos físicos.
Ah,
que
sí.
Que siempre
sí.
Volteen a
exacto,
ver.
Exacto, exacto. Sí, sí, que siempre estén señalando. O sea, haciéndote ver, te estoy viendo y no eres esto, ¿no? Entonces, claro. es algo muy difícil de lidiar, pero que requiere un chingo de como reconocimiento individual y sobre todo de personas seguras. O sea, yo estoy muy, muy, muy seguro que no estaría aquí vivo sin mi terapeuta, sin los medicamentos que llevo, sin mi expareja que me ayudó durante todo el proceso difícil, sin mi abogada, por ejemplo, que a la fecha no me ha cobrado ni un peso. Entonces, creo que son muchas cosas.
Un aplauso para tu
que
abogada.
Se juntan, sí, de verdad.
Poca, poquísima cuenta íntima, sí.
Porque, o sea, dio pie a una deconstrucción de que completa. Lo triste es que creo que no todas las personas trans tienen el privilegio de eso. O sea,
no,
tienen
es
el privilegio
de apoyo enorme, sí. La que tuviste. Y sí. Qué suerte y qué bueno que la tuviste. Sí. En serio.
Y hay que abrir más redes para que más gente tenga este tipo
sí,
de apoyos.
Sí, definitivamente. O sea, porque... incluso lugares, por ejemplo, el Laboratorio de Nuevo León, el Laboratorio de Conarte de Nuevo León es uno de los lugares en los que cuando yo tengo una crisis de ansiedad o de depresión o de estrés postraumático y que estoy muy corto de dinero porque no se ha arreglado lo legal, porque batallé en conseguir este trabajo, creo que es uno de los lugares más seguros, más trans-friendly, LGBT, hacen un chorro de eventos. Las personas todas te respetan tus pronombres. Entonces,
¿es la que está en el edificio de correos?
Sí, es en el edificio de correos. Sí. Entonces, ah, okay. ¿Cómo incluso un lugar físico puede ser una red de apoyo? Porque yo nada más teniendo 6 pesos me voy en metro y llego ahí. Entonces, sí. Ya paso ahí toda una tarde en algún proyecto o algo así. La neta es que sí me ha salvado la vida esos lugares, esas personas. Entonces... sí, por cuestión de salud mental también lo peleó mucho de que una sola persona no puede cargar con todo y que se necesitan varias redes de apoyo.
Totalmente. Sí, eso es lo importante. Y qué bueno que lo dices para poder darle un poco de difusión a la gente que esté pasando por algo similar, también tengan un espacio seguro donde ir. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría también como que abordar este tema de lo legal. O sea, ¿Qué recomendaciones podrías darle a la gente que nos está escuchando y que está pasando por algo parecido?
Lo primero es anotar todo. Todo, todo, todo. O sea, Si tienen una agenda, o sea, anota lo que pasó tal día, lo que hizo tal persona, o sea, aunque parezcan detalles mínimos de es que esta persona no me volteó a ver, esta persona me volteó la cara, porque así fue como empezaron las cosas conmigo, de que ya no me hablaban, ya no me daban citas, entonces lo que a mí me ha salvado y por la razón por la que estoy completamente seguro de que ganamos la sentencia y que vamos a ganar el caso al final es que yo tengo toda la evidencia, o sea, yo soy una persona súper, o sea, que tengo todos los oficios, entonces es bien importante tener por escrito todo, tener videos y fotos de todo, porque las autoridades dicen mucho esto de que es ilegal grabar, no es cierto. Es legal grabar cuando es para tu protección. Entonces, es ilegal el difundir esa información y el quemar a las personas, eso es ilegal. Pero es legal grabar cuando es para tu protección, entonces...
Porque es evidencia.
Sí, entonces es muy... O sea, yo me arrepiento muchas veces de no haber grabado el director haciendo los comentarios transfóbicos que a mí me hizo en privado, pero tengo oficios que firmaron en dirección en donde tratamos el tema y que en la Junta de Conciliación, por ejemplo, quisieron decir, es que no sabíamos que era trans, aquí está el oficio, aquí está la evidencia. Entonces, súper importante todo lo escrito, que anoten todo... Y que vayan con un abogado o abogada o abogade que sepa de derechos humanos, porque hay mucha gente que te dice que sabe, te quita dinero y luego ya no lo encuentras. Y como la gente no sabe de lo legal, le crees. Sí. O sea, a mí confías, al inicio, sí. Sí, a mí al inicio también una persona se me acercó y me dijo que sabía del caso y sabía de derechos humanos. Y la neta es que nada más me hizo perder un mes de tiempo y yo tuve que estar buscando otras personas. Entonces, toda la evidencia escrita, grabada y... la consejería legal de alguien que sea o LGBT o que sepa de derechos humanos. Creo que eso es lo más importante. Sí. Y súper, o sea, súper, súper importante menciono esto de que se vale no querer hacer algo si es demasiado. Porque la neta es que es una chinga. Sí, es claro. Una chinga. O sea, sí. La neta es que no. O sea, me pongo muy emocional ahorita porque
está bien,
es
está
muy
bien.
Difícil. Es muy difícil. Sobre todo el tener que lidiar día con día y el. Haber ido a la Comisión de Derechos Humanos Estatal y que cerraran la puerta, haber ido con la Secretaría ahorita de Inclusión, Igualdad y que cerraran la puerta. Entonces es bien difícil que específicamente por ser una autoridad educativa supuestamente autónoma puede violar derechos humanos. Entonces que ahorita eso es muy importante de que no se silencie y que las personas tienen que tomar postura. O sea, todas las secretarías del Estado me dicen que no pueden obligarles. Yo no quiero que les obliguen, yo quiero ver que tengan una postura en contra de la discriminación, es importante.
Sí, tú vas a sentar un precedente, o sea, toda esta lucha que tú estás haciendo va a beneficiar a futuras.
Es David contra Goliat, güey, la verdad, o sea, realmente. Y entiendo que la paz mental a veces es tan valiosa y dices, vale más rendirse por mi paz mental que seguir luchando. Y esa solitud de llegar a ese punto es como... ¿Qué está primero? ¿Mi dignidad o mi paz mental? Pues voy a sacrificar una o la otra.
Sí.
Y
sí,
tú has estado lucha. Ahí, pues, derecho, al frente, y sigues. Y como decías hace rato, es increíble que se tomen más tiempo en alargar un problema que en tratar de solucionarlo. Ajá, sí, exacto. O sea, se toman 5 años para alargar este proceso en lugar de arreglarlo. Es que es mucho más sencillo. Sí. Aparentemente sería más sencillo, pero por algo no lo hacen y pareciera que pasa el tiempo y no están dispuestos a cambiar y tú sigues ahí y tu paz mental sigue ahí en crisis. Y es como necesitamos estos círculos de apoyo y quizá necesitamos una nueva comisión que proteja a la gente de la Comisión de Derechos Humanos. No sabemos, ¿verdad? O una comisión con perspectiva de género.
Sí, sí, sí.
Quizá.
Sí, es importante eso. O sea, de ver la congruencia, o sea, de que la Comisión de Derechos Humanos alguna vez presentó de una propuesta para el cupo trans, para que en las empresas entren personas trans, pero ahí en la CDH no está trabajando nadie trans, no han resuelto quejas sí, no trans favorables, en entonces se ve de manera muy sencilla esta congruencia de que es muy difícil también el llegar como ciudadano a las instituciones y que tú tengas que ser la persona paciente, que no levantes la voz, que te tienes que aguantar, porque en el momento en el que levante la voz o me muestro harto, es como, oye, tranquilízate porque no estamos nosotros haciendo
no
eso,
¿no? No son formas.
Exacto, entonces es como, he hecho de todo en esos 5 años, o sea, he metido papeles de todo, o sea, y es triste ver el silencio, o sea, ver la complicidad, ver como que va pasando nada más y que se esconde. Entonces, yo sé que eso nada más es cuestión de tiempo, pero mientras está ahorita se ve muy pesado, o sea, se ve sí, muy, claro. Muy pesado.
Sí, pues te abrazamos en ese proceso, sí, sí, sí. Te admiramos. en verdad. Y bueno, no es que quiera cortar yo la inspiración ni nada, pero hay algunas preguntas que tenemos que hacer.
Ya para porque, ir finalizando.
Sí, bueno, la primera, yo tengo esta curiosidad y dime si me estoy cruzando la raya, no pasa nada. Pero, por ejemplo, cuando transicionaste a la hora del delicioso, de la caricia, uh-huh, de tocar el cheto, uh-huh, bueno, ¿cambiaron tus rutinas en la cama, debajo de las sábanas? ¿Dijiste voy a tomar una posición menos sumisa, más dominante o al revés?
Es que antes de entrar como que
al cuarto.
No, antes de entrar a lo creativo de la sexualidad, es como en ese entonces me tocó muy medicalizada la transición. Realmente se veía muy patologizante las personas trans y el cuerpo trans. Entonces, eso creo que se metió, así como la sexualidad de las mujeres en algún momento se dañó y se metió al cuarto, o sea, como culpabilizar a las mujeres de la falta de deseo sexual, de cosas como esas. Entonces, creo que lo trans se patologizó mucho en un inicio y que es la historia de varias personas trans, o sea, de no poder tener una vida sexual plena o placentera porque estaba mucho este estigma médico de que tienes el cuerpo equivocado, de que no son tus genitales, hasta que hagas la transición completa puedes ser una persona ya hombre o mujer. Entonces, todo ese discurso médico está muy triste que se meta al cuarto, a pesar de que mi pareja era una persona súper accesible, era una persona muy abierta, era alguien con quien me acompañó durante todo el caso, o sea, quien yo podía ser realmente abierto. La cuestión de incomodidad y de disforia, porque esta era la cuestión de que para acceder al tratamiento tienes que ser un trans disfórico, o sea, tienes que odiar tu cuerpo para recibir tratamiento.
Ah, okay.
Entonces, nice. Ese filtro hace que vayas con el médico y que contestes la encuesta de que sí, odio mi cuerpo, sí, estoy en un cuerpo equivocado, sí, con tal de recibir hormonas. Entonces, ¿cómo? Eso fue triste en un inicio de que restringió todo eso, porque ya ahorita 5 años después, ya habiéndome más bien ido con sexólogos o sexólogas ya más trans friendly, ya yo leyendo sobre cosas de manera personal, ya hablándolas con mi terapeuta, ya es muy diferente la expresión de la sexualidad ahorita que en ese entonces, o sea, y se veía porque estaba muy estigmatizada, muy señalada, y era también este mensaje como de no puedes tener algo placentero con tu cuerpo si está patologizante, o sea,
claro, si lo odias, sí, ¿cómo vas a sentir placer?
Exacto, sí, exacto. Entonces era muy difícil el poder hablar de métodos anticonceptivos, por ejemplo, o de barrera con el médico si te está tratando, o sea, con hormonas, o sea, ¿por qué me estás preguntando esto si o sea, tú eres trans, o sea, no eres un ser sexual, eres trans, ¿no? Entonces, es triste que al inicio como que no está tan placentero porque hay muchos candados. Pero eventualmente con la deconstrucción y encontrando médicos y haciéndote cargo de tu discurso como persona trans, o sea, ya no dejando que los médicos ni psicólogos digan tu historia, creo que eso ya hizo que fuera muchísimo más placentero y muchísimo más abierto. Y a la par con la cuestión emocional, siento que como soy emocionalmente muy abierto y necesito ese clic también con lo sexual, pues se dio también ese enlace, o sea, las personas...
¿Eres demisexual? ¿Te consideras?
Sí, sí, me considero, ¿sí?, demisexual, entonces, para que ya haya hecho... entonces, para que ya haya hecho un clic, entonces ya hay algo previo, entonces sí, ya la persona sabe que soy trans, ya todo esto, que era también cuestión difícil de... Ni siquiera piensas en qué quieres hacer con otra persona, es de que, chingado, y si le digo, y luego si se enoja, o si dice de que le engañé, o si dice de que se siente engañado, o sea, así te dicen a veces las personas, entonces es como que...
Sí, por eso está este discurso de que muy sonado, ¿no?, de la comunidad trans, de que tienes que decir antes o no tienes que decir, uh-huh, o sea, como que...
Y que como la sea del closet, no hay un momento, ajá, ideal, porque siempre va a haber alguien que se va a enojar o que se va a sentir, y es también de tener que tomar esos pasos previos de, oye, voy a salir con alguien, te voy a mandar mensaje para ver si todo está bien, porque le voy a decir que soy trans ahorita. Entonces, como que tal vez eso va medio quitando la cuestión placentera, pero también hace que te empoderes mucho de tu sexualidad y va de la mano con el ser trans, de que si como quiera me van a señalar, si como quiera me van a patologizar, si como quiera, pues entonces ser yo realmente yo, y que va de la mano también con la sexualidad.
A mí eso me quedó muy claro una vez que entrevistamos a una trabajadora sexual, que nos decía, mis clientes están esperando algo debajo de mi ropa. Uh-huh. Yo tengo que decirles qué soy, qué tengo y qué les puedo ofrecer.
Uh-huh. En ese caso porque hablaba de compañeras, o sea, trans. O sea, uh-huh, que ella sí decía que tenían que decir.
Pero porque lo estabas vendiendo. Que tenían de genital.
Ajá, sí, exacto, ajá, sí. Ajá.
Pero
sí,
en el caso de que no estés vendiéndolo, de que tú realmente tengas una intención amorosa.
Tienes una conexión. Ajá, romántica. Hubo atracción.
Sí, dices, ¿qué más da, güey? ¿Por qué te tengo que decir si mi persona debería gustarte tal, uh-huh, cual?
Sí.
Sí, y ahí me quedó muy claro esa diferenciación en esas, sí, en ese
aspecto. Que a fin de cuentas, o sea, también sigue siendo una etiqueta más de todas las demás. O sea, también sí, hay cosas que ponemos nuestra mejor cara al inicio, como que para que nos conozca primero, y luego ya le decimos algo negativo que considero yo negativo, ¿no? Entonces, sí, también es... Yo creo, o sea, depende de cada persona. Y sobre todo, yo como persona transmasculina, pues no, o sea, tal vez cuando salgo con hombres o que me veo con hombres cis puede estar en riesgo mi vida, ¿no? Pero, por ejemplo, entiendo por completo que mujeres trans, hetero, que salen con hombres cis, sí se sientan como que ellas mismas decidan en qué momento, si antes, durante, si después, si van con un acompañante.
Porque
sí, o sea,
hay su seguridad,
porque es muy diferente, sí. O sea, uh-huh, o sea, por cuestiones de género sabemos que hay más asesinatos de mujeres trans que de hombres trans, uh-huh, y que corre más en riesgo su vida. Entonces, también creo que es cuestión de que la persona se sienta segura. Componer. Yo en todas mis apps tengo que soy trans, porque la neta prefiero eso, porque es muy doloroso que después de platicar un rato te bloqueen al momento de decir que eres trans. Entonces, claro, mejor desde el inicio que sea el rechazo.
¿No te ha pasado que de repente ni siquiera leen? Porque yo tenía un conocido que decía, ahí dice, y después sí, de que, sí, ¿qué? Sí. ¿No leíste mi descripción? Sí. ¿Qué pedo?
Sí, sí, eso también, sí, eso no también me ha pasado.
Bueno, esto que mencionabas también de las personas trans femeninas, que pues corren más riesgos, pues también tiene que ver con el ambiente laboral. Yo no sé si sea cierta, es una sospecha nada más, es una teoría, pero creo que las personas transmasculinas, digamos, padecen, o bueno, tienen un poco más de oportunidades laborales por el hecho de ser hombres. Sí. Al final son hombres y encuentran trabajo más fácil. A lo mejor las mujeres trans tienen que dedicarse a la prostitución, etcétera.
No, aparte de eso que decías ahorita, perdón que interrumpa, uh-huh, porque uh-huh, yo quería mencionar, porque yo escuché también un video de un hombre trans que decía cuando hizo el cambio, o sea, uh-huh, cómo la sociedad lo empezó a tratar diferente. Dice, el simple hecho de ir caminando en la calle, uh-huh, y no ver, o sea, como que no sentir el acoso, sí, de la gente. Sí. Eso es como que... Sí. Porque justo hace rato te decía, ¿verdad?
A mí, o sea, la primera vez que que fui consciente de ello fue de que... Porque pues en un principio eres como que medio andrógino mientras hace el efecto las hormonas, ¿no? Entonces me pasó que en vez de sentir la mirada de señor Rabo Verde, fue un señor me dijo de que buenas tardes. Y para mí fue un de que... ¿Qué pedo? O sea, fue...
Okay, es
la experiencia masculina, o sea, claro, la experiencia masculina. Y también me pasó al revés, de que... Querer yo saludar a mi vecina y que no me saludara, y luego, ay, ok, o sea, eres un vato en la calle en la noche, güey, claro que no te va a saludar tu vecina.
Sí.
O
de hecho, también decía de que a veces cuando me toca que voy atrás de una mujer, de que dice, sí, mejor me adelanto para que no sienta que la voy siguiendo. Sí, o sea, como que.
Y la neta son cosas tan pequeñas que me sorprende cómo hay hombres que no están un poco más al pendiente de ellos. O sea, literalmente es nada más, sí, o sea, porque hay gente, e incluso he escuchado de que gente, o sea, gente masculina que le da risa de que una mujer sienta miedo y que a propósito jugando la va persiguiendo. Es como, güey, no tienes ni idea. O sea, entonces, uh-huh, cuestiones como esas, pues sí, o sea, cuestiones de género, a fin de cuentas. Iba de la mano de que, perdón, de no, no, sí, bien, se te abre un caminito, pero si eres hombre trans y no lo dices.
Okay.
O sea, eres trans y no eres activista y tienes una pareja que también sea cispassing, entonces, okay, ya sea a mujeres trans también, pero es un poco más difícil que tengan el cispassing. O sea, el cispassing en hombres es mucho mayor porque la testo hace efecto en menos meses, y además hay muchos hombres, o sea, la mayoría de hombres trans que yo conozco es como, haces la transición, te cambias de trabajo y te callas.
Ok.
Y es por eso que realmente tienen éxito a la fecha, o sea, y es muy sencillo comentar incluso de que, ok, pero si dijeras que eres trans en el trabajo, es como que no, pero no tengo necesidad de hacerlo, pero no, pues es como la persona antes gay o lesbiana que vivía en el closet y que creía que le aceptaban con tal de no decir nada, ¿no? Sí. O de no verse muy
todos
masculina.
Sabemos que eres, pero no lo grites.
Exacto, exacto. Entonces te respetamos mientras no metas tu diversidad aquí. Claro. Entonces, sí, sí se ve también que los hombres trans usan mucho el cispassing.
Bueno, yo tengo unas palabras que quiero que queremos que nos compartas. Hay que definir estas palabras en una sola.
Ok.
¿Sí?
Ok.
Bueno, la primera es libertad.
¿En una sola?
En una sola.
Lo primero que se te venga a la mente.
Sí.
De construcción, pensé.
Masculinidad.
Frágil.
Erotismo.
Divertido.
Metamorfosis.
Transición.
Muy bien. Son todas.
Okay. ¿Una máscara? ¿No? No, ya, ya, muy bien. De hecho, yo creo que, digo, siento que también puede dar para más todo este tema. O sea, es muy,
sí, muy grande.
Todo el tema sexual se trans, nos puede dar, dejando sí. de lado lo laboral y lo de la denuncia, o sea, es yo un tema decía, chido.
Claro, es que no nos va a aceptar la entrevista porque somos hombre y mujer cis, o sea, que estamos apropiándonos aquí de este espacio, pero le decía, no, no, tú dale, invita.
Sí, no, es que hay que abrir espacios, o sea, que para que, porque... Este tipo, porque yo tengo conocidas y así que dicen, estoy como que en esta duda y en esta sí. cosa de no sé, como que...
Y es poder, que es bien, y es que bien importante, el ser cis y trans es nada más la etiqueta de, pero es que no, o sea, para mí es más importante que las personas estén deconstruidas y sensibilizadas y empáticas. Uh-huh. O sea, bueno, me gusta más la palabra compasión que empatía, porque empatía es de, ¿qué haría yo en tu lugar? Compasión es tener, o sea... hacerte sentir bien o al menos no mal de que uh-huh. lo que hiciste fue adecuado a lo que querías hacer o cómo te sentías, etcétera, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, hay muchas personas trans que no se sensibilizan y hay muchas personas cis que sí lo hacen.
Sí, tanta gente que conocemos que, pues no, o sea, realmente tienen una lucha, nos ha tocado, ¿verdad? De amigues de que gay y que es que yo estoy mal, yo sé que estoy mal y soy un mal para la sociedad y es... No, o sea, como porque piensas, imagínate la lucha que tienes interna. Sí. No, es que yo sé que estoy mal y soy una desgracia para la sociedad y empiezan a decir ese tipo de comentarios. Sí. Es como que no, o sea, como que hay que abrir un poquito más ese tipo de discursos para que entiendan que uh-huh. no estás mal.
Sí, y que es que sí entiendo como psicólogo toda esta cuestión de la deconstrucción y también porque al menos algo mucho que he visto es... personas recién salidas del closet, sobre todo trans no binarias, que es como la etiqueta paraguas que se utiliza ahorita para intentar ver qué onda con mi género, con mis roles, uh-huh. con mi identidad, etc. Entonces, personas recién salidas del closet, no binarias, que se empezaron a empapar algo de género y luego que ya con eso se sienten como con el derecho de empezar a señalar por ser no binarias, por haberse identificado con lo nuevo, por entonces me ha tocado tanto activistas de antaño como personas muy nuevas que como que se les olvida este caminito de en medio, de que obviamente que al inicio como, no sé, cristiano recién convertido de que quieres enviar la palabra de Dios a todo mundo y quieres convencer a todo mundo y es como... Pero es bien común que queramos, o sea, es más fácil verlo afuera que verlo adentro. Entonces, es bien importante también, si hay algo que estoy criticando en el afuera, es muy probable que también como que sea algo que yace en mí o algo así. Entonces, creo que las personas también se van con esta cuestión de en las redes de Social Justice Warrior, de que es muy fácil señalar a la gente, sí. de que es muy fácil querer cancelar a la gente. Y el cancelar es lo fácil, o sea, lo difícil es enseñarles... qué fue lo que hicieron y que estuvo inadecuado, claro, y que realmente se entienda que es por un bien a la sociedad, no es para estarte chingando y de que no puedes decir cosas, tiene un efecto lo que dices, lo que publicas, etcétera. Entonces, para mí como educador es como que más importante este proceso y en ese no tienes que ser necesariamente trans, etcétera, pero al menos lo que sí creo, lo que yo he visto es de que al menos un tipo de vulnerabilidad o algo debiste de haber pasado para sensibilizarte, o sea, claro. algo, ya sea de raza, por clase, por tu trabajo, por tu género, etcétera, pero la experiencia de vulnerabilidad creo que es lo que las emociones te pegan con ese otro y no tiene, o sea, tu lucha como persona lesbiana o gay o pansexual puede ser similar, tal vez tengas ciertas cosas más profundas el ser trans, pero tu experiencia de dolor es la, misma y ahí coincidimos.
Ok.
Sí, totalmente.
No, me ha encantado.
Sí, eso es increíble.
Me queda la pinche duda, güey. ¿Por qué escogiste Daniel? Digo, es un gran nombre, pero ¿por qué?
Daniel, creo que tanto el Daniel como el Johannes y el Loren eventualmente. En un inicio.
Bueno, el Loren es por Loren Ipsum.
No,
chiste de diseñador.
O sea, de que. El Loren fue porque mi nombre anterior me lo puso mi hermana. Ah, okay. Entonces yo quería quedarme con el nombre, con un nombre que me pusiera mi hermana, ¿no? Porque okay. es la única persona, o sea, de mi familia con la que realmente me llevo muy, muy bien. Con la que considero un lugar seguro, pues. Entonces. Ay, perdón, siento que se me está yendo la onda. ¿Qué fue lo que.? Ah, el nombre, perdón. El nombre. Es que. Daniel y Johannes, me acuerdo que en ese entonces como... La verdad es que estaba como que en un rechazo de lo que implicaba el hombre mexicano. O sea, yo no quería ponerme un nombre mexicano por lo que implicaba todo el machismo, toda la violencia, toda así. O sea, y aparte lo... Pues la figura que representaba mi papá, un hombre mexicano promedio violento. Entonces, el Daniel y el Johannes, me acuerdo que los busqué de que en tipo en de esas páginas de babynames.com, cosas así. Entonces, todos, estaba bien triste de que todos los nombres me salían como que con algún tipo de definición religiosa, hasta que ya en un momento fue de que. Pues que ya nada más el feeling, o sea, ya no importa la definición, o sea, la definición un poquito, pero el feeling y el Daniel, no sé, o sea, el Daniel me no sé por qué me gustó mucho, siempre lo leía y aunque no me gustaba, porque la definición creo que es algo religioso,
sí,
pero...
Sí, 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 tiene religión.
Pero no, no sé, o sea, incluso lo religioso no evitó que eligiera el tema, digo, el nombre y el Johannes por Johannes Kepler, o sea, me gusta mucho la astronomía, me gusta mucho la ciencia, y pues implicaba no un nombre mexicano, entonces en ese entonces la neta es que sí sentía mucho rechazo hacia lo que implicaba ser un hombre mexicano, y luego fue lo irónico de la transición cuando fue de que ¿cómo que para ser hombre tengo que seguir todas estas reglas de hombre mexicano?
Sí,
¿no?
Sí, sí, es sí. Increíble. A mí lo único que me ofende de todo eso que contaste es que ¿por qué no te basaste en estos memes de tu nombre es lo que comiste ayer?
El color de tu camiseta.
El color de tu ropa interior.
Le llamo galletita de chocolate.
Y es que aparte también te lo decían, también te lo dicen así de esta manera de que el proceso es un juicio. O sea, entonces también está bien triste. Ya ahorita es un juicio electrónico que es un poco más amigable para la persona, ¿no? Pero en ese entonces era como que toda la cuestión de miedo, de te vas a cambiar el nombre y a una vez que te lo cambies, no hombre, para que te lo cambies otra vez, porque eres una persona trans aparte, o sea, entonces tienes que estar bien seguro y si te equivocas en una letra, o sea, ya la cagaste, entonces toda esta presión también no fue, o sea, la elección fue algo chido, pero ya como que todo el proceso de ser Daniel fue de que, y luego si me equivoco y si no soy Daniel y si me gusta más otro nombre, porque todos los procesos para ser trans es de siete ya no puedes volver atrás porque luego tenemos que hacer otro trámite, porque luego todos estos filtros muy feos que realmente son nada más presiones, presiones para que la persona enfrente esté segura, no tú, porque tú ya estás segura, ¿no?
Claro, claro. Pues bueno. No, yo estoy encantada, así que igual.
Sí, sí, sí. Puedo no se nota.
Sí, a mí me encanta.
Sí,
o sea,
porque está muy callada. O sea,
sí, yo estoy así. Normalmente no soy tan callada, pero sí. Yo estoy así que escuchando y todo esto. Porque a mí, o sea, visibilizar esos procesos a mí me fascina. O sea, el que la gente, como tú dices, no solo empatice, que tenga compasión, porque ese proceso, yo siento que si la gente tuviera más arraigado ese tipo de procesos, sería mucho más fácil toda esta. A veces es como que un mundo utópico, pero sí, es que me encantaría poder tener esa esperanza, o sea, de vivir a eso.
Eso creo que también va de la mano, o sea, por ser educador y psicólogo, pienso también pues fue la enseñanza fue el aprendizaje que les enseñaron a la generación de arriba y a la de arriba y la de arriba, que es como que si te duele algo, cállate y ponte ahí un curita y ponte un armazón y tiene que ver con cuestiones de que, pues sí, o sea, ahorita es difícil platicar de cuestiones emocionales o de cuestiones de que a una autoridad es que sea compasiva, o sea, incluso el es incómodo decirle a una autoridad que sea compasiva porque es como que no es lo legal, es lo laboral, etcétera, entonces no creo que esas dos cosas estén, o sea, creo que hay mucho sufrimiento en la cabeza de esas personas porque si niegan a las demás personas, pues cómo se están negando a ellas mismas todo el sufrimiento que están aguantando. Entonces, al menos estoy muy feliz de que las nuevas generaciones estén soltando todo lo que no se dijo hace años porque creo que hacía falta. O sea.
Sí, de hecho, ya según las últimas encuestas, dijimos en otro episodio, ¿no?, que hay un porcentaje mucho más alto, no me acuerdo ahorita el número, de aceptación. O sea, hacia toda la comunidad y que ya se están identificando... Ya como que...
Más diversos.
Entonces, eso a mí me encanta y me fascina. Que ya no tengan que vivir... Como tú dices, cada quien tiene una lucha diferente. Yo a lo mejor tuve una lucha... Si tú dices... La comparo con otra persona. O sea, una vez que vi la de Pose, ¿no? Yo lloro y lloro. La serie, siempre la lo digo. La serie de Pose, ¿no? Sí, no la he visto. Sí. Yo así, mar de llanto de que cómo es que vivieron esa lucha.
Diga, ahora que así, ¿qué pasó?
Y
¿qué
yo
pasó?
A veces digo, mi lucha es así de que... Yo me he sentido insignificante por salir de closet. Yo así como que... Y en un matrimonio heterosexual y yo salir de closet es como que, güey, tu lucha es una nada. O sea... Pero es como ese tipo de cosas que me
es que es también de que los espacios, o sea, a ustedes, o sea, como que la etiqueta de pareja heterosexual a ustedes les dan entrada a muchos ámbitos en los que, en los que si se habla, se limita para unas cosas y se abre para unas cosas. Entonces, a fin de cuentas, es como que qué haces con el escalón que tienes. O sea, yo también intento siempre hacer mención a de que las morras de casa trans, o sea, que tal vez no lo mencione tanto en entrevistas como la representación legal, que ha sido diaria, pero las morras trans, no ha habido una manifestación en la que no estén las morras trans. O sea, puede faltar cualquier población, pero las morras trans no, porque es lo que viven todos los días. Entonces, creo que es hacer cada quien lo suyo desde su escalón.
Sí, es que viven todas las violencias. Sí, todas. Todas sistemáticas de gobierno, legales, económicas, todas. Daniel, debe ser muy interesante tomar terapia contigo. ¿Quieres dejarnos tus redes para gente que diga, oye, pues tiene doctorado, me interesa que me atienda?
Yo no soy terapeuta, o sea, doy acompañamiento.
Perfecto, como acompañamiento.
Sí, o sea, si quieren, mis redes, estoy en todas como crónicas-trans. Y estoy así igual como Loren Daniel Ibarra. Entonces, para las cosas que más me contactan, y está bien chido, es de que cuando quieren poner alguna queja de algo y que eventualmente no la ponen porque se solucionó, o sea, se asustaron en su lugar de trabajo porque ya hablaron conmigo, y luego entonces eso ha sido de las cosas más placenteras, de que gente que se comunica conmigo para pedir orientación y que no es mi trabajo, ya lo solucionaron porque vieron tu caso, vieron que era una chinga, entonces ya lo solucionaron.
Mejor
entonces,
no, súper bien.
Sí,
ya
sí, entonces cualquier duda que tengan al respecto, porque también formo parte del Consejo LGBT, del Consejo Ciudadano LGBT y del Closet del LGBT AC, entonces de parte de esas dos estamos también asesorando legalmente.
¿Qué digo? Por un lado, más divertido, también hacen fiestas y reuniones, ¿no? Tengo entendido que...
Sí, o sea, y es también esta cuestión de que, pues, a las personas trans, ¿cuándo vamos a poder disfrutar realmente una fiesta en donde tengamos seguros ya los derechos? O sea, yo espero, o sea, la neta es que sí he visto cambio, o sea, sí he visto mucho cambio en los últimos 5 años. No he visto cambio en mi caso, tristemente, pero he visto mucho cambio alrededor, entonces eso me tiene muy esperanzado.
Súper bien. Okay. Bueno, ya saben, como quiera, ya saben, aquí en la descripción del episodio, y vamos a poner también las redes para que tengan un acceso ahí directo. Pues bueno, fue un placer.
Muchas gracias.
Un placer, sí, yo. Ahora encantada. Sí,
deliciosa esta plática.
Sí, eso.
Vengan a grabar a Noob Studio. Este episodio fue grabado en las instalaciones de Noob Studio, aquí en el centro de Monterrey. Hagan su proyecto realidad, de lo que sea que quieran hablar, de cualquier tema. Aquí Iván se pone guapo con los micrófonos, con las cámaras, con lo que necesiten. Precios muy accesibles, lo mejor es precios de Monterrey. La verdad, este es un excelente lugar para hacer tu podcast realidad, así como el nuestro.